Al filo de las gargantas, los micrófonos se encienden.
Dos amigues se entienden. Reparten todas las cartas. Nadie muestra bien las marcas. El saber es fascinante.
Acá somos aspirantes. Prepárate que comienza un programa que te alienta el filósofo ignorante.
4 minutos pasan de las 5 de la tarde, 10 grados la temperatura. Yo creo que es un buen momento, Diego, para arrancar el programa número 14 de esta temporada, la sexta, del filósofo ignorante. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo andan por ahí? Ahí está alcanzando el micrófono, ahí Diego, llegó Diego. ¿Cómo estamos?
Bien, bien, tomando unos matecitos acá, aprovechando las lindas temperaturas que volvieron.
Sí. Igual vos por las dudas te abrigás mucho acá adentro, yo insisto en eso. Yo igual hoy me dejé el buzo puesto, todavía no sé por qué razones me dejé el buzo puesto, porque hace calor acá adentro, pero bueno. Seguramente debo tener algo abajo un poco impresentable y por lo tanto me lo dejé.
Es un tema de debate, es el de cuando uno toma la difícil decisión de decir vengo de trabajo con la misma remera con la que dormí.
Sí, apostando.
Es como una apuesta, ¿no? Una fichita de decir hoy va a ser frío, no voy a tener que sacarme el buzo.
Pero además hay otro elemento, ¿no? Hay otro elemento, Dieguito, en esto que la radio de antes. Aquella que defendemos, ¿verdad? Aquella que defendemos, las picas, todo ese tipo de cosas. La radio de antes no tenía estos problemas. No podía estar de shortcito, de una remera agujereada, como debe ser, sin mayor problema. Pero bueno.
De hecho, para eso hacíamos radio.
Exacto, era por eso que hacíamos radio. Ahora nos están dejando sin motivo. ¿Sabes, Diego, que ayer recibí un mensaje de un amigo que me decía, che, hace 24 años exactamente que viste por última vez a Los Redondos? Me hizo acordar de eso. Y bueno, en realidad es que vimos por última vez a Los Redondos. Sí, no estaba anunciado, pero así fue. Y me puse a pensar en ciertos cambios culturales. Ese verlos en Córdoba, la última vez que los vi, porque lo había visto antes, significó varias cosas para mí en un momento de grandes cambios de mi vida. Y me puse a pensar en los cambios y en los cambios culturales, que es algo de lo que vamos a hablar hoy también. Y quería preguntarte, ¿vos sos un consumidor de recitales, de cultura en ese formato? ¿Solés hoy por hoy? No te estoy hablando en un sentido histórico, porque vos tampoco sos más chico, pero no te cosés en el primer hervor. Así que acá se ríen al lado por la expresión de la abuela que estoy usando. Pero si no, digamos, si hoy por hoy es algo que haces con cierta frecuencia.
Sí, creo que lo sigo haciendo. Tal vez es un poco como mutado los gustos, ¿no? Por ahí creo que es como una especie de transición medio natural con los años. Ajá. Que se va dando, que antes era como más de ir a esos mega festivales de un montón de horas, ir a revolcarse con un montón de gente.
Pogo.
Claro, y ahora soy como más sommelier de, bueno, voy acá, como más,
más gourmet.
Fina, sí.
Te has
puesto
más gourmet, más cómodo. ¿Apostás a otra comodidad? Me refiero porque decías, estos shows grandes, ahora algo un poco más.
Y sí, porque te da un poco, a mí me pasa eso, que uno ya está más grande y por ahí, yo qué sé, si tenés que ir a un show de 6 horas, donde hay bandas que por ahí no te interesan, como que a los 20 años te parecía todo copado, porque no, y ahora ya no tanto. Sí. Te interesa ir a ver lo que querés ir a ver vos y punto.
Sí, comparto que no soporto 6 horas parado, además, y comparto, no sé si era en este sentido que los decías, pero yo me voy a plegar a este sentido, que tampoco estoy muy dispuesto a escuchar novedades en ese momento, es decir, quiero ir a ver la banda que voy a ver, pero te agrego un punto más que me está a mí alejando bastante de los shows, y es esta cuestión, viste que yo mido 1.64 m. No, mido 1.64 m, cosa que, y esto es un pequeño paréntesis, que me impidió, no voy a profundizar en este punto, me impidió ser árbitro de fútbol, 1.64 m. Quiero decirlo, quiero que conste en actas. Luego prosigo. Ya, esto es una dificultad cuando el tipo de 1.80 m para arriba jamás le importó que tener detrás a alguien de 1.20 m. No fue como. Pero ahora tenemos el agregado de que, además de intentar evitar ese 1.80 m o dar ciertas vueltitas para eso, hay que evitar el largo del brazo y el tamaño del celular. No, yo no quiero ver el show en una pantalla pequeñita, sino que quiero ver el show, señor. Sí, no me moleste con eso. Eso, y vos sabés que me ha pasado que termino enojado y no
No, sí,
voy.
sobre todo cuando te toca a alguien adelante que está como furiosamente queriendo registrar todo, como
Sí.
si hubiera sido contratado por la organización para hacer el DVD posterior. Decís, por favor, disfrutá del show un segundito
Disfruta esta
y.
experiencia, disfruta el momento.
Claro, que la vida
Disfruta el
es una
momento.
sola.
Disfruta el
Vas a
momento.
quedarte con una grabación horrible, con un sonido pésimo que nunca vas a oler más en tu vida, y ahora vos estás acá adelante viéndolo. ¿Qué mejor HD que eso?
Tengo mis sospechas además de que esos videos casi nunca se ven y tengo mis sospechas de que en realidad es más bien para marcar en redes el estoy o estuve acá que otro tipo de cosa. Pero sabes que tenemos un invitado hoy que se está muriendo por hablar, así que vamos a empezar este programa de una buena vez, Diego.
Patricia Pujol Echeverría, de la teja al mundo, del mundo a esta radio. Inquieta e incómoda, entre la comunicación y el campo de juego. Si es helado, que sea de limón.
Marcelo Fernández Pavlovich. Dicen que llegó a ser doctor, pero no hace recetas ni diagnostica otra cosa que enfermedades sociales. Le gusta el dulce de leche, pero no aplica y no se saca la camiseta del San Pauli ni en las elecciones de horas.
Bien, el filósofo ignorante de hoy tiene un invitado a quien le vamos a dar la bienvenida. Estamos en una charla pico a pico. Vamos a estar con Alejandro Gortázar, que es licenciado en letras por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, donde también es profesor agregado de teoría y metodología literaria. Ya nos explicarás qué es eso. También es doctor en letras por la Universidad Nacional de La Plata, cosa que tenemos en común, no lo de doctor en letras, pero sí donde hicimos la cursada en ese sentido, Ale. También fuiste varios años director de proyectos culturales en la Dirección Nacional de Cultura del MEC. Has trabajado mucho en difusión y análisis de la literatura escrita por afrodescendientes, tema del cual me gustaría mucho saber. Y de un tiempo a esta parte, yo no sé si decir 2011 o decir 2020, ya me lo aclararás, porque depende de la fuente a la que yo recurra, es una cosa a la otra, pero esto creo que tiene que ver con el cambio de eje que tuvo Sujetos, proyecto cultural, proyecto editorial, Sujetos o Sujetos.uy. Este es algo que gestionás desde hace un tiempo junto a Majo Ramos. Y bueno, hoy queríamos hablar de cultura contigo, pero primero vamos a hablar un poco de vos, porque además una cosa que no dije en este currículum más que nada académico es que fuiste o sos un gran puntero izquierdo que supo correr por el Urreta, haciendo valer esa pierna zurda.
Cerrada.
Cerrado, bueno, no podemos tenerlo todo.
Todo
No podemos
no
tenerlo
se
todo.
puede.
Bienvenido, Ale.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy así muy, muy contento porque he seguido la trayectoria de ustedes en la radio, así que nada, además de jugar juntos al fútbol, por lo cual tenés ese dato
Ese dato,
infame,
que no es para todos ese dato, ¿eh?
que no lo tiene todo el mundo. Ahora estamos volviendo a jugar en las canchas
Espectacular.
con compañeros de la facultad, así que estamos volviendo a hacer brillar la zurda.
En cualquier momento te meto en un grupo ahí
No
para
hay
ser
ningún problema.
convocado en otras
En
áreas.
otro fútbol 5.
Ahora, viste que yo hice una presentación ahí con determinados datos, pero si yo te
Sí.
pregunto a vos, ¿quién es Alejandro?
Wow. Bueno, soy un pibe que nació en La Unión, en el 76, en plena dictadura militar, en el momento más duro de la dictadura en realidad, sin ningún vínculo, digamos, lineal con los problemas de la dictadura, digamos. Pero sí, yo diría que me define eso, veintipico de años en un barrio. En mi casa, no voy a decir que era una familia de no egresados universitarios, porque sí, mi viejo había egresado, pero terminé la carrera, digamos, me metí en ese mundo siendo ese pibe. en el mundo académico, quiero decir. Y después, ¿qué más puedo decir? Me metí en la literatura, digamos, primero por una cuestión vivencial, empecé a escribir, empecé a... Y después terminé metido en la Facultad de Humanidades y haciendo... Y al mismo tiempo muy metido con las revistas, con la edición, sin saberlo, ¿no? Uh-huh. Con es, sin esos uh-huh. nombres, pero con esa impronta, digamos, de estar vinculado al mundo, estudié diseño gráfico, digamos, por distintas vías, uh-huh. siempre estuve metido cerca de la comunicación, fundamentalmente de la comunicación escrita, y del diseño, y de lo gráfico, digamos, por ese lado. Y bueno, y ese mismo ser de un barrio me hizo también, yo qué sé, vos hablabas de Los Redondos ahora, uh-huh. es una pasión compartida, eso, un ricotero en algún momento, ya parte de mi historia, digamos, ¿no? Hoy los escucho a Los Redondos cada tanto, pero ya no es algo que me defina, pero durante un tiempo, durante muchos años me definió mucho. Y yo qué sé, nada, y después eso, soy un académico, no sé, creo que la gente me ve como eso, como un profesor, universitario, un académico.
Vos decís, soy un académico, ¿y te sentís docente en ese sentido?
Sí, es más, hago toda una cuestión de esto, porque viste que la universidad tiene un problema con la enseñanza, ¿no?
Es más, me voy a decir algo que por ahí es políticamente correcto y vos me dirás si compartís o no. Yo creo que de las tres funciones... que es enseñanza, investigación y extensión, creo que es la menos cuidada de las tres. La menos evaluada y la menos premiada.
Al 100%, lo firmo acá, pongo las dos manos en el fuego por ese juicio, porque es tal cual. Uh-huh. Es una preocupación que a mí me empezó a surgir. Bueno, eso es una cosa que yo, otra cosa que diría que soy un profesor.
Uh-huh. Bien.
Me siento un profesor, me gusta la idea, ¿no? Porque, digo, está esta cosa de, el profesor que se siente un mesías, ¿no? Uh-huh. Que estaba formando. No tengo nada de eso.
No.
O sea, en eso soy como, hablando de esto del filósofo ignorante, soy el maestro ignorante. Bien. Me gusta estar parado ahí.
¿Te gusta conversar en
sí,
una clase?
Sí, y me gusta el vínculo con los estudiantes. Uh-huh. Y me gusta pensar la enseñanza, que es una cosa que, por eso digo que suscribo lo que decís, porque creo que hay un problema en la universidad, que es que entendemos que saber de algo... Uh-huh. alcanza para ser docente. Y en el caso de mi cargo, y en el departamento donde trabajo, a enseñar a investigar, que no es una cosa sencilla para nada, implica sí o sí un vínculo con los estudiantes que no puede ser el vínculo del catedrático, ¿viste? Tiene que haber algo ahí de... para toda enseñanza, sí. para todo vínculo en la enseñanza, vos sos docente, sabés bien de lo que te estoy hablando. Yo creo que es fundamental. Y nosotros tenemos como muy la cosa de la cátedra, ¿viste? Llego, me paro frente a la clase, todos calladitos, y me pongo a hablar, ¿no? Y transmito todo mi saber, porque soy un semidios, ¿no?
Y transmitís lo que ellos no saben.
Lo que los otros no saben. Y yo eso, de a poquito me he ido como deshaciendo esa idea y aprendiendo también de los docentes y de la reflexión pedagógica, además de la didáctica, digamos, de las ideas centrales que uno tiene que para considerar a ese sujeto que está educando, bueno, y también que uno se educa en esa relación también. Toda una serie de cosas que yo jamás, o sea, estoy dando clases en la facultad desde 2004, hace 21 años, y recién ponele que hace 8 que empecé a pensar en estas cosas, ¿no? Y por eso te decía lo de la suscripción a lo que vos decías. Porque yo creo que es una de las funciones que peor se ejercen, digamos, ¿no? No quiere decir con eso que la Comisión Sectorial de Enseñanza no haga cosas y que eso esté cambiando y todo lo demás.
Y que haya un pienso en algún lugar, haya ciertos esfuerzos.
Sí, todo eso existe. O sea, no quiero decir con eso, no me estoy parando en el lugar de todo es tabula rasa y llego yo y vengo a inaugurar algo. Uh-huh. Para nada. Pero sí, y es una cosa que hago como con cierta militancia en la facultad, es decir, tenemos que hablar de la enseñanza, tenemos que hablar de cómo damos clase, pero también de qué pensamos, cómo consideramos al otro, quién es el otro, ¿no? Y que eso después también permee lo que haces en clase.
Claro. Ahora, hay un lío que no sé, vos me dirás si esto pasa en letras, en algún momento pasaba en el básico de humanidades. Uf. ¿ah? Este, estoy hablando hace mucho tiempo. Sí, sí. Este, pero pasa en muchas facultades. Pasa en esta casa de estudios en la que está alojada Uniradio, que es la masificación este, de ciertos cursos y de ciertas clases, ¿no? Sí, sí. Bueno, eso es un obstáculo importante para esto que estás mencionando. Sí. Me refiero a un obstáculo importante a la hora de establecer un vínculo.
Sí, 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 sí. Claro. Totalmente, sí, yo he estado, o sea, claro, los niveles de masificación que manejamos en Humanidades no son los mismos de otras de otros servicios, como Derecho, o bueno, tal vez algunas materias de acá de comunicación que son introductorias, seguramente deben tener el mismo problema, ¿no? Estamos hablando de clases de 600, 700, 1000 alumnos, una cosa que es inmanejable humanamente, digamos, ¿no? Uno no podría, este, digamos... aplicar esta cosa del vínculo y el con una masa de gente que a veces es indistinguible, digamos, ¿no? Pero claro, en humanidad estamos hablando de que la masificación a veces puede llegar a estamos hablando de 50, 100 personas, claro, digamos, ¿no? Igual no es manejable.
No.
No es manejable. Es un gran problema. Este, yo no sé cuál es la solución porque ya te digo, los problemas que nosotros tenemos no son tan grandes. Supongo que los exámenes estandarizados y todo eso apuntan a esa dirección. Yo no lo podría hacer, es algo que me supera ampliamente. Y es verdad que es inmanejable. Tuve una experiencia concreta con un curso de retórica y poética, que es uno de los cursos que doy, que lo estoy dando ahora, lo estoy impartiendo ahora en la facultad. Que me acuerdo que tenía 53 estudiantes, una cosa así. Y yo no abandoné, digamos, la forma en la que yo evaluaba normalmente.
Ah, es tremendo.
¿No? Entonces, de repente tenía 53 ensayos de entre 5 y 8, 10 páginas y los tenía que corregir yo solo. Me terminaron, los estudiantes me mandaban mensajes. Onda, pero ¿cuándo vas a entregar los resultados? Y yo le decía, Ulises, ¿entienden que estoy corrigiendo 50 ensayos? No puedo. Pero eso generó un malestar que no estaba bueno y que yo no lo preví, ¿viste? Ahí también la flexibilidad que uno tiene que tener a veces cuando se encuentra con distintos problemas en la clase, que es una cualidad de los docentes que nunca está del todo bien valorada, ¿no? Pero es que uno tiene que ser muy flexible. No, bueno, vos no podés venir con un programa y decir, bueno, vamos a dar esto. Digo, te encontrás con distintos tipos de problemas. Entonces, yo no sé cómo se soluciona eso. Este, la evaluación es un problema, pero también la participación es un problema, ¿no? Porque si vos le das la palabra a todos los estudiantes, no podés tampoco cumplir con los objetivos que vos mismo te planteaste. Entonces, nada, ahí hay un equilibrio complicado.
¿Y con la filosofía? ¿Cómo te llevabas y cómo te llevas?
Bueno, para mí la filosofía es un... yo diría, capaz que esto seguramente... es opinable, digamos, en el sentido de que debe haber filósofos que deben pensar exactamente lo contrario.
Sí, pero pasa con cualquier cosa
pero
que vas a
con
decir.
Lo que diga, claro, le importa lo que yo diga, va a pasar. Yo creo que la filosofía y la literatura están como muy, muy pegadas.
Comparto.
¿No? Este, muy, muy, muy pegadas. Claro, al nivel de especialización en el que estamos ahora, probablemente eso ya no sea tan visible. Pero si uno lee, qué sé yo, no sé, ahora estoy trabajando con Platón y Aristóteles. Aristóteles no tanto, pero Platón, los diálogos de Platón. Son literatura y la literatura en sí tiene una carga filosófica importante. De todas maneras, con la filosofía estrictamente, tengo un vínculo pasado y un vínculo contemporáneo que está ahí, digamos. Primero, bueno, lo que uno se forma en el liceo, qué sé yo. Yo enseguida tenía 15, 16 años, tendría. Empecé a leer a Nietzsche, que era algo que no estaba en los planes, digamos.
Y siempre funciona como seductor, ¿no?
Sí, Nietzsche, claro, con esa cosa de Dios ha muerto, ¿no? Como esa cosa de esos titulares que te dan vuelta. En aquella época, seguramente te acordás, estaba la película de los Doors. Sí, claro. Entonces Nietzsche también estaba ahí, medio con Rimbaud, con Los Malditos. Entonces, medio que ahí se armaba un combo y dije, bueno, a ver qué dice este tipo. Es el único libro que estoy dispuesto a reconocer públicamente que me robé de una biblioteca. De la biblioteca de mi liceo.
¿Cuál de ellos?
Así habló Zaratustra,
claro.
Por eso dije Dios ha muerto. Pero entonces hay un vínculo en el pasado que después siguió, digamos, seguí leyendo filósofos. Y ahora estoy como en una búsqueda que va por dos patas. Primero, el curso de retórica y poética es un curso que tiene mucha carga filosófica desde el punto de vista no solo de los autores, digamos, que son filósofos algunos, sino también desde el punto de vista de la estética como tal, digamos, como, uh-huh. como reflexión filosófica sobre el arte, que el curso es como una especie de mezcla, ¿viste? Entre historia del arte, uh-huh. estética, historia de las ideas, teoría literaria, digamos, es una mezcla. A mí me gusta pensarlo así.
Me estás tentando a ir de oyente.
Hacerlo, claro. Entonces, como tiene esa mezcla, yo trato como de explotar esa mezcla. Y no tanto el, bueno, vamos a leer la poética, claro. sino como tratar de, viste, hablar de los periodos históricos. Y también me lleva a la filosofía. Entonces, tengo un vínculo que también es muy, está muy pegado a lo que estoy haciendo cotidianamente. Y además, ya termino con esto, estoy muy pegado a la filosofía latinoamericana.
Ajá.
Porque justamente ayer di la primera clase de filosofía de retórica y poética, y lo primero que digo es: lo primero que trabajo es con Dussel,
Enrique Dussel,
el filósofo argentino-mexicano. Mm. Porque, bueno, me interesa mucho la filosofía de la liberación en mm. general, o sea, la ética de la liberación, la teología de la liberación, digamos, todo ese momento histórico de la filosofía latinoamericana y este gran problema de pensar desde acá,
¿no? Pensar desde lo situado.
Claro, entonces para mí. Tiene ahora, en el presente, ahora, concreto. Ayer escribí a Enrique Dussel en el pizarrón del salón. Ay, le pegué el micrófono. Gesticulo mucho también. Si hay algo que me define, es también la gesticulación. Entonces estoy como pegado también a ese proyecto filosófico. Uh-huh. No desde un punto de vista de repetirlo, pero sí de prestarle atención a este problema, ¿no? De hacer filosofía en América Latina. Y de pensar en América Latina, más allá de, o sea, la filosofía como algo, como el pensar, ¿no? No solo la filosofía como disciplina.
No estaba prevista esta pregunta, pero ya que estamos. ¿Pensar desde América Latina o pensar desde nuestro lugar? Y vos me dirás, bueno, pero nuestro lugar es América Latina. Sí, está bien. Está bien, pero.
Las dos cosas.
Quiero decir, ¿podemos identificar América Latina como algo que. Único y que, claro. que sea de alguna manera donde podamos decir, bueno, tenemos todo esto en común con nuestros amigos centroamericanos y con
el Caribe.
Exacto.
Claro. Sí, yo creo que América Latina es un proyecto político. Uh-huh. No creo que sea algo bien. Hecho.
No es algo sustancial.
No, para uh-huh. nada. Para nada, y además la historia nos mostró eso, digamos, ¿no? O sea, no. La historia de América Latina es una historia, no es una historia de una unidad.
No, por eso.
Entonces, no, yo lo pienso como algo heterogéneo y que a veces.
A construir.
Que a veces sintetiza y a veces no. Uh-huh. Y que tiene un montón de particularidades que hay que tenerlas en cuenta. No, yo. Creo que como Ardao y como uh-huh. muchos filósofos uruguayos y latinoamericanos en general, que es más un horizonte y no tanto algo que ya está hecho.
Bien.
Que ya está, digamos, construido. Uh-huh. Por supuesto que a medida que va pasando el tiempo hay algunas cosas que se van consolidando, pero, digamos, es decir, cosas, bueno, el lenguaje, uh-huh. ¿no? Más allá de que hablamos distintas variantes, bueno, hablamos español. ¿No?
Salvo Brasil.
Salvo Brasil y muchas partes del Caribe sí. que no corresponde con eso. Pero quiero decir. Hay elementos que pueden homogeneizar algunas partes de esa unidad. Pero después, me parece que hasta es más interesante que sea un horizonte a que sea algo que ya está hecho. Uh-huh. ¿no? Y bueno, y ahí bueno veremos qué nos define, si es el mestizaje, la mezcla, la hibridez, como decía García Ganglini. Pero digamos, yo siempre que lo estudio el problema y que he leído tanto a Dussel como a Ángel Rama o a Antonio Cornejo Polar, a distintos teóricos de la literatura y de latinoamericana, creo que el esfuerzo es también lo otro que vos decías, ¿no? Pensar desde un lugar, no asumir que el pensamiento es neutro, ¿no? O que se habla desde un lugar único y que en general es Europa, ¿no? Eso
porque
sí.
Hay un lugar objetivo.
Claro.
¿no? Ese lugar que no es ningún lugar.
Eso. Yo eso no. Eso me parece que es el pique. Entonces, es importante el proyecto, pero es importante también conocernos a nosotros mismos. Mm. Que eso me parece que es un poco lo que hay que rescatar de esa gente, ¿no? Mm. Esa gente que dijo, che, y si empezamos a pensar nuestras cosas con nuestras propias categorías mentales. Y por supuesto que Europa va a jugar un papel porque venimos de ahí. Uh-huh. Esto se lo decía a mis estudiantes ayer, ¿no? Es decir, Europa no es que horrible Europa, te odio, ¿no? Mala, ¿no? O sea, en realidad venimos de ahí.
Hay a veces una tendencia que tiene sí. que ver con eso en esta cuestión medio de colonial, si querés sí. por ponerle un título, sí. donde ponemos la historia entre malos y buenos, que es una de las cosas más complicadas de terminar pensando así.
No funciona. Puede haber un momento en el que uno diga, bueno, che, ¿por qué estoy leyendo a Rousseau? ¿Por qué no leo a yo qué sé, a a Guamán Poma. Hay un momento que podés pasar por ese momento, digamos, de decir, bueno, che, al fin y al cabo estamos todo el tiempo leyendo europeo. Pero bueno, Dussel, por ejemplo, lo plantea, lo grafica muy bien, digamos. Dussel dice, no, yo no es que no tengo que leer a los europeos, lo tengo que leer, pero lo tengo que leer desde acá. Entonces tengo que leer el Emilio de Rousseau uh-huh. para entender las ideas pedagógicas europeas, pero también tengo que decir lo que Rousseau no podía ver porque estaba en Francia y porque era parte de un proyecto imperial. Bueno, ahí estamos nosotros para decirlo, para señalarlo. Ahora, tampoco nuestro lugar tiene que ser el de decirle a Europa lo que está mal. ¿No? También nosotros tenemos nuestros pensadores, nuestras ideas, nuestra cultura. Bueno, averigüemos qué es.
Eso, es buena cosa conocerlos.
Claro.
Porque ese conocerlos es conocernos en última
instancia. Y sí. Y ahí hay un montón de proyectos, algunos más retrógrados, otros menos retrógrados, pero los hemos tenido y tenemos que conocerlos. Yo en eso soy como Martí, ¿viste? Eso de nuestra Grecia, ¿no? Yo creo que es importante eso. No quiere decir que no estudies Grecia, la Grecia que construyeron los europeos, que no es la Grecia real tampoco, es lo que construyeron los europeos. Pero también es importante que sepamos la nuestra. Bien, ¿no?
Y en última instancia me da la sensación que estamos hablando, en cierto sentido, de cuestiones culturales.
Sí, por supuesto.
Y vos tuviste un paso bastante largo, no puedo decir, pues digo, porque 6 años,
siete
sí, en la vida de una persona.
Es un montón.
Es un montón por el Ministerio de Educación y Cultura.
Sí.
¿Qué te dejó?
Bueno.
¿Qué te dejó hoy? Hoy ya, pues ya hace un tiempo, ¿no?
Fue en 2008 a 2015.
Ahí va, ¿no? Digamos, ya debes haber procesado ya hace un tiempo,
sí.
Pasaron 10 años.
Sí.
Bueno, ¿qué te dejó el paso por ahí? ¿Cómo lo viviste?
Mira, a nivel subjetivo, vos decís lo tenés procesado y yo te diría sí, lo tengo procesado, pero dejó heridas grandes.
De cada amor que tuve, tengo heridas.
Claro, sí, totalmente. Tal cual. Porque. Por mil cosas, ¿no? Porque las relaciones personales se van desgastando, porque la política es una máquina de picar carne, como otras profesiones, ¿eh? No digo que sea...
No.
La política no es una profesión solamente, pero digamos, en todos los ámbitos humanos, en todos los colectivos hay problemas. Pero la política, más que la política, la gestión pública, la gestión de la cosa pública, es complicada. Pero, dicho esto, con todo lo que eso significó, ¿no? Subjetivamente, dicho eso, que reconozco que todavía me moviliza, digamos, en el sentido de esas heridas. Dicho esto, aprendí muchísimo, en todo sentido, desde las reuniones del Mercosur o de ministros de no sé qué cosa, de cultura en Bahía o en Cartagena de Indias. Estuve en distintos lugares donde aprendí mucho de gente a la que escuché, con la que hablé. Aprendí mucho también yendo en una camionetita del ministerio a 33 a escuchar a los vecinos decir qué necesitaban para la cultura. Digamos, el aprendizaje fue, fue así. Interrumpí mi carrera académica bastante, no al 100%, pero interrumpí mi carrera académica, pero lo que aprendí en ese tramo de tiempo es, además de todo tipo, desde cosas técnicas, referidas a la cultura en particular, hasta vínculo humano, trabajo político, o sea, tuve una serie de cosas que hasta el día de hoy no estoy seguro de si dimensiono todo lo que aprendí. Incluso de gestión humana, esta palabra es espantoso, ¿no?
Sí, pero
eso es horrible, el concepto es horrible, pero digamos, todo lo que aprendí de manejar colectivos y de estar al frente de muchas personas trabajando para un objetivo concreto, para un proyecto, eso me parece que también para mí fue yo todavía creo que no soy consciente de todo lo que aprendí y de todo lo que eso me constituyó a mí como lo que soy ahora, digamos,
claro.
¿No? Que eso, a veces, viste, la distancia te ayuda, ¿no? Y cuando estás en determinada situación decís, mirá, esto que me pasó allá ahora me está sirviendo a mí para procesar esto que me está pasando acá. Digamos, hay aprendizajes que son de ese tipo, digamos, que no están en un papel, que tienen que ver con la vida cotidiana. Y eso, ¿no? Aprender que una política pública, viste, no es solamente lo que escribís en un documentito o lo que aparece en una ley, ¿no? Sino que es eso. Este trajinar, este negociar, este articularse con distintos actores, con gente que trabaja con una cabeza y vos con otra, y entonces, bueno, hay que ponerse de acuerdo. Lo político, digamos, lo político bien, no lo político partidario, que también es, que es un gran problema y que también es importante, pero digamos, lo político como la cosa pública y la cosa colectiva, ¿viste?
Aquello eso, que hace a la comunidad.
Claro, eso para mí, ese fue un aprendizaje enorme.
¿Podemos establecer algún tipo de vínculo o relación entre lo que estábamos hablando anteriormente respecto a lo latinoamericano o el pensar desde nosotros y ese rol que tuviste en el Ministerio de Educación y Cultura en este sentido? ¿Te dio eso un contacto con estos otros pueblos que son más cercanos a nosotros y te sí. permitió de algún modo conocernos un poco más?
Sí. A ver, todas las reuniones formales que yo tuve fuera del país, en América Latina, porque también estuve en Estados Unidos también, pero digamos, y también fue para una reunión de la OEA, donde también conocí la realidad de por ejemplo, el Caribe, que es una realidad, ¿no? Me encantó porque me acuerdo clarito de una reunión en la que decíamos, bueno, el problema de los afrodescendientes en América Latina, ¿no? Entonces, un caribeño, ya no me acuerdo si de Antigua o de... levantó la mano y dijo, nosotros no tenemos problemas afrodescendientes, somos todos afrodescendientes. O sea, el problema nuestro es cómo hacemos una agenda para los blancos, que es la minoría que tenemos. Pero, digamos, nosotros somos negros. No. O sea, el problema que ustedes tienen no es el que nosotros... Ese tipo de cosas... Miles de historias que podría contar de, no sé si miles, pero unas cuantas. Pero además también esto, ¿no? Es decir, más allá de la burocracia y las reuniones burocráticas, ¿no? El Mercosur y no sé qué. Eso me permitió ver artistas, ver comunidades. Me acuerdo, hay un momento para mí que fue muy, muy, muy significativo. Cada tanto lo recuerdo, que es la reunión de Mercosur, de Mercosur Cultural en Río, que fue acompañada con un gran festival de la diversidad cultural en Brasil. Hasta el día de hoy uso ejemplos de cosas que vi ahí en clase, ¿no? Claro. Por ejemplo, cuando pensamos en los indígenas, ¿no? Los pueblos originarios, decimos, los pueblos originarios, sí. Unas plumitas, un taparrabo. No. Yo ahí vi, por lo menos, uno seguro que lo escuché. Capaz que había más de un grupo de rap, de un pueblo originario del Amazonas, que por supuesto no me acuerdo el nombre, y tengo la imagen, pero así, que uno lo lee, viste, yo estudié un año de antropología en Argentina, vos lees las etnografías y ya la antropología está planteando estas cuestiones, ¿no? Esta idea del salvaje o del pueblo primitivo que tiene taparrabo y está muy pensado en la antropología. Pero claro, estar ahí y verlos en el backstage al grupo, con sus atuendos tradicionales, con sus iPad, enchufaditos, escuchando las bases de lo que van a cantar. Vos decís, dejemos hablar de el indio, a romantizarlo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, esos aprendizajes, muchos. Y esa reunión en Río fue como muy fuerte. Yo qué sé, vi danza de personas con discapacidad, vi esa heterogeneidad brasilera, que también es la heterogeneidad de nuestra sociedad, aunque no estemos tan dispuestos a aceptarla, haciendo arte y esas cosas como que me fueron como experiencias que, más allá de la reunión burocrática, de bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué dice Uruguay respecto a tal propuesta? Toda la preparación para la reunión de los ministros, bueno, todas esas cosas más formales. Después estaba eso, ¿no? Cuando te decían, che, hoy vamos a cenar en un lugar que va a venir a cantar, o vamos a comer con tal artista, o vamos a hablar con tal filósofo. En Bolivia también me pasó de hablar con el ministro de decolonización en Bolivia.
Claro.
Que fue tipo, yo lo escuchaba al tipo y se me abría la mente así, ¿viste? No, porque acá el problema de la colonización y cómo las categorías con las que pensamos la realidad. Y yo decía, el tipo, lo escuchaba y tomaba apuntes, ¿viste? Cuando, no sé, me parece que eso, esa experiencia de América, sí, cambió, o sea, de lo que uno pensaba a lo que efectivamente después veía ahí. ¿no?
Quedémonos en Brasil. Quedémonos en Brasil porque vos elegiste una canción con la cual vamos a ir a la tanda. Entonces me parece genial que hayas hablado de Brasil, de ese festival de la diversidad al que
concluiste. Además la canción tiene que ver un poco con eso.
Bueno, así que vos vas a ser el encargado de presentar esta canción.
La tengo que presentar antes de que se escuche.
Antes de que se escuche y decir por qué la elegiste.
Bien.
Y luego Diego hará la magia que nos permita escuchar.
Ahí está. Bueno, qué bien, Diego. Primero, descubrí a Emicida en la pandemia. Uh-huh. Este disco, Amarelo, que es un disco en vivo, hoy hablaban de los recitales al principio, me imagino que hubo alguna intencionalidad en eso, o no, pero me sirvió.
Pero calza.
Calza. A mí me gustan mucho los videos. Además hay un documental en Netflix de este recital.
¿Te gustan
mucho
me gustan los
mucho
vivo?
Los recitales. Ah, okay, mucho. Perfecto. O sea, nunca disfruté a Los Redondos tanto como en vivo. O sea, y sobre todo los inéditos, ¿no? Aquellos que son recitales viejos. O sea, me gusta mucho la música en vivo. Entonces este tipo tiene un carisma muy especial. Y yo lo descubrí en la pandemia, estábamos todos mal, digamos, algunos lo reconozcan y otros no, pero estábamos todos mal. Y el mensaje del disco que está grabado, y el show fue antes de la pandemia, un año antes, para mí es como, no te voy a decir esas cosas, esos lugares comunes, me salvó la vida, todas esas cosas. Pero lo escuchaba todo el tiempo el disco, vi el video, pero después sobre todo escuchaba el disco en mi casa, hasta el día de hoy mis hijas tararean canciones de ese disco, porque lo sigo escuchando, o sea, cuando cocino, lo uso como algo que está ahí. Entonces Emicida me acompañó mucho, y me acompañó mucho también todo lo que él trae de la experiencia africana y afrodescendiente en Brasil. Entonces para mí eso era como, fue como, para mis propias investigaciones también, fue una manera de estar en conectado con el pueblo negro brasilero, digamos, ¿no? Y también me sirvió para pensar en el pueblo negro uruguayo. Y después esta canción en particular me pareció interesante porque es como, es un sample de otra canción de Belchior, de un artista blanco.
De los 70, más
de
que
los
nada.
70, sí. Que habla del amor a Brasil, de que estuvo mal y que ahora está bien, ¿no? Entonces es un sujeto de suerte. Y ahí Emicida le inserta su magia, digamos, rapera, y mete dos personajes que para mí son Pablo Vittá y Mayú, que son dos artistas, digamos, de la diversidad sexual, que le dan un vuelo a la canción, me parece muy fuerte, y viene a introducir esta idea de yo no soy mis cicatrices, que para la población afro es muy importante, ¿viste? Estar todo el tiempo recordándole la esclavitud, ¿viste? Entonces, yo no soy mis cicatrices. En el momento de la letra dicen eso, ¿no? Es decir, mi vida no es mis cicatrices. Son muchas más cosas. Entonces, le ponen una energía a la canción. Esa canción es una canción que a mí me, y la anterior también, y tiene una energía muy, tipo, levanta, ¿viste? Entonces, la elegí por eso, porque me parece que además expresa bien esa alianza, ¿no? Entre los pueblos negros, la diversidad sexual, la discapacidad, porque si vos ves el video también va por ese lado, ¿no? Entonces, el tipo es un tipo del gueto, de la favela, Emicida es un tipo que sale de la favela. Entonces me parecía que había toda una cosa ahí. Además me movió mucho también porque el último tema es un tema donde aparece un predicador evangelista. Yo, como todo buen joven formado en la universidad que y se en la izquierda, urbana, rechaza la religiosidad de pieza a cabeza. Y el sermón de este loco es un delirio. Las cosas que dice, ¿viste? Tomando cosas de la filosofía de Angela Davis, qué sé yo, no sé. Muy interesante, es un pastor de izquierda, digamos. Bastante conocido en Brasil. Entonces, como que, ¿viste? Me parecía que la canción expresaba muchas cosas de que tienen que ver con la cultura, con nuestros pueblos. Y esta cosa también de agarrar la cultura y rehacerla, ¿viste? Que el rap tiene mucho de eso.
La invitación está hecha. Escuchamos entonces a Emicida sampleando a Belchior y con Pablo Vittar y Mayur.
Presentemente eu posso me considerar sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salve forte. passado, deusa brasileira anda do meu lado, e assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado.
Sonho mais alto que drones, combustível do meu tipo, a fome vai arregaçar como um ciclone, pra que amanhã não seja só um ontem. Com o novo nome, o abutre ronda, ansioso pela queda. Vindo mágoa, mano, eu sou mais que essa mega. Corpo, mente, alma, último Ayurveda. Estilo água, eu corro no meio das pedras. Na trama, tudo drama, tudo, eu sou um drama turbo. Com clama se afastar da lama enquanto inflama o mundo. Sem melodrama, eu busco grana e só usava em curso. Capulanas, katanas, busca nirvana, é o recurso. É o mundo campo, a nós perdendo é a opção certo. De onde o vento faz a curva, plato, papo reto. Não deixo quieto, não tem como deixar quieto. A meta é deixar sem chão quente e o de nós sem teto vai.
Tenho sacado demais, demais. Tenho chorado pra cachorro.
Premiada, brilho no escuro, desde a quebrada, avulso. De gorra, tudo moço, camarada, tudo. De peça no forro, os piores impulsos. Só eu e Deus sabe o que é não ter nada a ser expulso. Ponho linhas no mundo, mas já quis pôr no pulso. Sem o torro, nossa vida não falha de um cachorro triste. Hoje cedo não era um hit, era um pedido de socorro. Quando o rancor é igual um tumor, envenena a raiz. Onde a plateia só deseja ser feliz, saca? Uma presença aérea, onde a última tendência é depressão. Com aparência de férias, vovó diz: onde há o diabo é vovó. Difícil é viver no inferno, e vem à tona que o meme velho canalha, que não te leva a sério, interfere pra te levar à lona. Então revide-te.
Tenho sangrado demais, demais. Tenho chorado pra cachorro.
Ya lo decía Leloutier, en estos tiempos...
¡El sensacional entretenimiento! ¡El que piensa, pierde!
Aprendimos a perder hace rato. Igual te invitamos a pensar. Así, sin prisa, con pausa. El filósofo ignorante. Que comience la función.
El martes 5 de agosto, a las 20 horas, en la entrevista central, conversaremos con las periodistas Stephanie Demirjian y Yamila Silva sobre el proyecto Narrativas sobre Denuncias Falsas, una investigación sobre desinformación y violencia de género. Además, la historiadora Lucía Martínez Hernández inaugura su columna Entre mitos y patriarcado para repensar lo que no nos contaron. Nos encontramos todos los primeros martes de cada mes a las 20 horas por Uniradio 107.7 FM. Regenerades. Hablamos para regenerarnos.
Buenas, aquí les habla Betina de la banda Nameless. Queremos hacerle una invitación muy especial para la próxima edición del Rock and Metal Ladies. que va a ser realizado el día 9 de agosto en la Sala Zitarrosa. Más de 15 mujeres arriba del escenario, del ámbito del rock, del metal y demás géneros también. Vamos a estar contando con Agustina de 4 pesos de propina, la gente de Doctor Roca, Jen Villa Lezama, vamos a contar con Mónica Navarro, vamos a contar con Ale Wolf, van a haber muchas, muchas más chicas invitadas también. Las entradas están a la venta en Ticantel, en Habitat y también en boletería de la sala. El show es apto todo público, así que estamos muy emocionados. Vamos a festejar nuestros 20 años de banda y la salida de nuestro séptimo disco, que es Reina de Espadas. Todo en una gran fiesta este 9 de agosto en Sala Zitarrosa. Los esperamos a todos por ahí.
Soy César Martínez, Master Trainer de la metodología Danceability. Quiero invitarte a un seminario de danza inclusiva basado en este método, del que te vas a llevar un cajón de herramientas prácticas para trabajar con grupos diversos. ¿Cuándo? Los sábados del 9 de agosto al 11 de octubre, de 12 menos cuarto a 5 menos cuarto de la tarde. ¿Dónde? En ENFAS, Escuela Nacional de Formación en Artes Escénicas del Sodre. Informes e inscripciones en www.cure.edu.uy. Educación permanente.
El filósofo ignorante no es una persona. Aún así, es un hincha de equipo de fútbol por elección y por cuestiones ideológicas.
El filósofo ignorante.
Seguimos en El Filósofo Ignorante, seguimos conversando pico a pico con Alejandro Bortázar, licenciado en letras, doctor en letras, profesor de teoría y metodología literaria, etcétera, etcétera. Pero lo que me importa en este momento es que es impulsor, junto a Majo Ramos, del proyecto Sujetos o Sujetos.uy. ¿Cómo tengo que llamarle más específicamente?
Bueno,
hubo un cambio, ¿no?
Sí.
Nació
sí.
Como una cosa.
Era un blog.
Ahí está.
Sujetos era un blog. Se llamaba Sujetos Sujetados y era un blog mío, personal, ¿viste? Esa cosa del blog,
sí, sí,
personal.
Claro. El blog era eso, en general.
Claro, sí, estaba para
era
eso.
Donde uno vertía.
Exacto, sus pensamientos, sus reflexiones. En mi caso, yo lo que hacía era compartir un poco lo que publicaba en periodismo. Yo escribía en la diaria en ese momento.
Entonces, has escrito en Brecha también.
Escribí en Brecha también, sí, ahora estoy escribiendo en la diaria de nuevo. Mm. Y bueno, y Sujetos también se convirtió en una revista, o sea que también hay ahí un trabajo más periodístico que no era tanto al principio. Al principio yo lo usaba un poco para difundir las cosas que me interesaban, ponerle la primera cosa que publicamos fue una entrevista que le habían hecho a Alejandro Grimson, que es un antropólogo argentino que a mí me gusta mucho, que es un referente para mí, digamos. Y después empecé a publicar mis cosas en la diaria y de repente algún resumen de alguna ponencia o de algún artículo que había publicado por ahí en alguna revista. Era como una cosa mía. Y al tiempo, medio que, por ejemplo, me acuerdo que Sandino escribía en, tenía una cosa que se llamaba Tiempo de Crítica, y de atrevido nomás, ¿viste? Le mandé un mail y le digo, che, Sandino, me gustaría publicar tu artículo en mi blog, no sé qué, y Sandino me lo manda, re buena onda, Sandino.
Por las dudas estamos hablando de Sandino
Núñez, sí, sí.
Filósofo uruguayo.
Sí, el nicaragüense ya estaba muerto.
Que tuvo el único programa uruguayo de televisión de filosofía que es anterior...
Al de Feynman,
de Stan Reiber. Anterior al de Darío Stan Reiber.
Ahí va. Claro, no, pero yo te decía, anterior al del filósofo argentino.
Sí, al de José Pablo Feynman también.
Eso, Feynman.
Aquí, que tenía el programa Filosofía aquí ahora.
Eso, eso.
Prohibido pensar se llamaba.
Prohibido pensar el programa de Sandino. Sí. Y tal, Sandino me mandaba los artículos y yo publicaba ese. Mucha gente, claro, que no compraba o no leía la revista, lo podía leer ahí. Y eso lo hizo crecer un poco al blog. Y un tiempito después dijimos, no, vamos a hacer una página web. Entonces le cambié, le saqué todo el blog. Sujetos.wordpress, no sé qué. Compré un dominio, le puse sujetos.uy.
Ahí quedó el sujetos.uy.
Esa es la página.
Bien.
Y ahora me digo que la tratamos como una revista digital.
¿Viste? Ahí está.
La gente manda sus cosas. Estamos tratando de ver a ver cómo hacemos para empezar a pagar y eso, que todavía estamos como muy en pañales.
Complejo.
Complejo, como siempre. Que no es muy distinto de lo que pasa con la radio y la publicidad o con cualquier otro proyecto que tengas de este tipo. Pero bueno, se empezó a consolidar como ese formato de ser, bueno, hagamos periodismo cultural, digamos, reseñas, entrevistas, yo, y usemos la plataforma para eso. Y en el 2020 vino una idea de publicar un libro y dijimos, ¿y si nos hacemos editorial también? Uh-huh. Y hicimos la
editorial. Y ahora es un proyecto editorial.
Ahora es Sujeto.uy, Sujetos Editores.
Ahí está.
En los que hacemos los libros y Sujetos.uy, que es la página. Bien. Pero digamos, parece como que fuéramos 50.000, pero somos tres. Somos los divididos, ¿viste?
Sí, 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 sí.
Bata, sí. Guitarra y bajo.
Sí, sí, porque pero además de bata, guitarra y bajo, cada uno
no, y después viene
se encarga de las 18.000
cosas. De las 18.000 cosas, sí, totalmente. No, igual también se van incorporando compañeros. Ahora está Lucía Silveira, que es periodista también, que nos da una mano. Y por supuesto, no, mucha gente que colabora mandándonos sus textos, que es invaluable, ¿no? Porque si no lo estamos pagando, lo pagamos con otro tipo de cosas, realmente te damos el libro que vas a reseñar o lo que sea. Pero digamos, hay una cosa de militancia de la cultura también, que a veces también genera otra discusión, ¿no? Bueno, ¿cómo se sostiene económicamente una persona que escribe? En fin, tenemos todos esos dilemas. Y en el medio hacemos lo que hacemos.
Todos esos dilemas, además, es un mercado chiquitito como el uruguayo. Exacto. ¿No? Que te acota bastante las posibilidades. El proyecto de Sujeto a mí me resulta además muy interesante porque en cierto sentido está a mitad de camino. Vos mirás, ¿a mitad de camino de qué? Bueno, hoy estamos ante un fenómeno de la digitalización y virtualización de todo, básicamente. Y digo, Sujetos no es un proyecto antiguo que era solo una editorial que sacaba una revista impresa o un periódico o algo, no. Bueno, nace en realidad
En la esfera digital.
Nace en la esfera digital, luego apuesta a una revista o a un formato tipo revista digital.
Como si fuera una revista.
Y bueno, a esto luego se le agrega el proyecto editorial que tiene que ver con editar libros, que en este caso son libros materiales de
papel. Objetos.
Objetos de papel. Ahora,
de papel.
¿Y cómo te llevas vos y cómo ves este fenómeno de la virtualización total de la cultura, ¿no?
Bueno, para mí la pandemia dejó ahí algunas cosas, ¿no? Yo creo que hay cosas que no son insustituibles. ¿No? Hoy hablábamos de los recitales. Te escuchaba hablar con...
Sí, meta cuchara, que usted, claro. usted tenía ganas de opinar.
¿Viste? No, era le decía lo de los recitales, lo que tenía ganas de opinar no era de opinar, que se iba a decir esto, que me gustaban mucho los recitales grabados, digamos. Pero hay algo del convivio en el teatro y en las artes escénicas en general y en la música que es irreemplazable, digamos, ¿no? No funciona. Vos querés ver una obra de teatro filmada y no es lo mismo.
Eso de teatro en televisión, que en algún momento será algo alternativo, pero no es...
Puede tener su encanto
sí.
Pero el encanto del teatro sigue siendo estar ahí, ¿viste? Que los actores... Y más cuando el teatro está también procesando eso y interactúa con el público. Entonces, no interactúa con el público, esa cosa de que te vienen y te rompen las pelotas. Un chiste y no sé qué. ¿No? El teatro que busca al espectador, digamos, ¿no? Y eso es insustituible, eso con una cámara no lo podés hacer. Podés hacer otras cosas, pero no eso. Entonces, para mí hay algo ahí del cuerpo, ¿no? El otro día lo escuchaba a Cartoon decir, el director de teatro argentino, decir una frase de Pascal que era lo que puede un cuerpo, ¿no? O sea, eso es insustituible, yo lo puedo filmar, pero estar ahí, sentir el ruido de las articulaciones y escuchar la proyección de la voz y ver el movimiento de la persona en distintos momentos, y no desde un punto de vista fijo, sino como...
Tal vez
es insustituible.
Tal vez por deformación profesional te lo traslado al aula. Eso,
bueno,
digamos, ¿no?
Sí.
Sin embargo, yo creo que también la pandemia cambió mucho las relaciones entre estudiantes y docentes ahí.
Sí.
¿Y pasa, te parece que pasa lo mismo entre espectador y espectáculo?
Sí, yo, a ver, lo mismo que te decía, son dos códigos distintos que tienen sus reglas. Capaz que para el teatro sería un poco como que no funcionaría, pero en la docencia, la educación a distancia yo creo que tiene un valor y que es importante. No dar clases por Zoom, ¿no? Pensar en que vos a través de la tecnología podés solucionar brechas importantes. Exacto. Sobre todo desde el punto de vista geográfico. Esto está discutiendo en ADUR ahora, en este momento. O sea, esto es parte de la discusión de la próxima convención de ADUR, ¿tá? Porque eso implica precarización muchas veces, no estar preparado para hacer educación a distancia. La educación a distancia es más vieja que el agujero del mate. Sí. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Porque, ¿viste? Empezamos con esto de lo nuevo, la tecnología, como si fuera algo, ¿no? Está. Existe la educación a distancia hace muchos años.
Existe.
Décadas.
No, no puede exactamente lo mismo que la otra.
No es lo mismo. Exacto. No, pero me parece que lo importante ahí es como decir, está, no es lo mismo.
¿Y qué es lo que te
soluciona?
Pero
no es que no hay aprendizaje acá. Exacto. En la parte digital. Hay otro tipo de didáctica y otro tipo de aprendizaje.
Exacto.
Que no se sustituye para nada con el aprendizaje mano a mano. O sea, yo creo que el Zoom funcionó para la cátedra. Porque en realidad era aprender la cámara y arrancar con el tiningilingui. Pero después, ahora, si vos querés tener un vínculo con los estudiantes, igual de todas maneras con la cámara y todo, tuve conversaciones de la vida en Zoom.
Ah, sí, sí.
Durante la pandemia. Porque los pibes estaban complicados, porque uno mismo estaba podrido de dar clase. Entonces, había como una cosa de conversar y de unirse y de pegarse, digamos, más allá del Zoom. Pero, no, para mí, digamos, dicho todo esto, dar clase por Zoom, onda, lo mismo que estar hablar frente a una cámara, no es humano. Pero no es humano, no desde el punto de vista de lo humano, de las humanidades. No es humano. O sea, terminás con el cuello abarrotado, como todo contracturado. Bueno, vos habrás dado clase también por Zoom. No es la salud, no aguanta el cuerpo.
Te llevo a las letras. Sí. ¿Leemos hoy?
¿Leemos? Sí. Mi hija lee como una desquiciada. Y yo veo a los pibes leer como unos desquiciados. El problema no es que lea. El problema es que leen. ¿Y qué tenemos para darles para que lean? Si vos vas a la Biblioteca País, tenés un porcentaje altísimo de libros que son de las multinacionales. No quiere decir con esto que sean malos porque son de las multinacionales, pero tienen un tipo de literatura.
Es lo que ofrecemos.
Y es un producto industrializado.
Todas las características que tiene un producto industrializado.
Y con todo lo también las cosas buenas que pueden llegar a tener, ¿eh? Porque que un pibe te lea una novela de 500 páginas, o una saga de novelas de 500 páginas,
es un montón.
No, hay algo ahí. Yo eso, no porque sea, no estoy demonizándolo, pero ¿dónde están las editoriales nacionales, locales, en esas plataformas? ¿Cómo haces? Y eso es un gran desafío para nosotros. ¿Cómo haces para luchar, digamos, entre comillas, para articular y para estar en un medio que tiene poderes muy fuertes, que pueden hacer cosas que vos con tu economía a pequeña escala no lo podés hacer? Entonces te cuesta llegar a las librerías, por lo tanto tenés menos opciones de llegar al público. Lo podés trabajar por las redes, lo podés trabajar... pero la escala es como muy menor. Entonces, yo creo que la gente lee más. También no hay que confundir la pregunta de la gente lee más con el otro dato que te tiran cuando vos preguntás si la gente lee, que es todos los títulos que se publican por año. Porque que se publique, que la industria siga, digamos, produciendo, no quiere decir necesariamente que la gente lea. Lo que pasa es que efectivamente sí pasa que vos te encontrás que la gente... que hay en la hay como una base social de reproducción de la lectura en los jóvenes, digamos. Ahora, otra vez, y vuelvo a lo que te decía antes, el problema no es ese, el problema es qué les ofrecemos, qué tenemos para ofrecerle. Un producto global, estandarizado, con todo lo que puede tener de bueno, pero también con todo lo que tiene de desconexión con la experiencia del lugar, ¿no? De tu
lo que
español,
hablábamos hoy de lo situado.
Claro, de tu español, de tu vida, de tu... Y bueno, ahí las editoriales independientes, las editoriales locales tienen un rol que jugar, que yo creo que es importante, y no veo, no quiere decir con esto que no pueda cambiar, la política por suerte sirve para que las cosas cambien. Pero no veo en el horizonte ninguna... No quiero ser catastrófico tampoco, pero no veo en el horizonte...
No lo estás viendo por ahora, digamos.
No lo estoy viendo ahora y estamos tratando de hacer todos los planteos que sean necesarios. No veo en el horizonte como un cambio en la orientación de la política, digamos, ¿no? Que siga fortaleciendo determinadas estructuras y no ayude a estas pequeñas editoriales a poder subsistir, digamos, ¿no? hay muchas formas de hacerlo, no tenemos tiempo, pero, pero digamos, yo creo que hay que apostar a eso, digamos, ¿no? Tenemos una ley del libro que está vigente, que habría que reflotar. Esa ley crea una comisión que está integrada por distintos actores. Yo creo que hay que trabajar ahí, ¿no? En la interacción con el Instituto de Letras del MEC para lograr que la oferta de la oferta cultural, que a veces esto suena un poco feo porque está, es como muy muy mercadocéntrico, pero digamos que haya más acceso a otras cosas
y que tenga que ver también con conocernos, ¿no? Lo que hablábamos hoy en esto, de una perspectiva latinoamericana, que yo te la peleé un poquito ahí más como algo nuestro, en el sentido de conocernos entre nosotros, pero también tiene que ver con esto, ¿no? Porque de alguna manera lo otro es mucho más homogéneo. No, sin demonizarlo, ¿no? Es una homogeneidad, pero que además en general es una homogeneidad que no es nuestra. Y no encuentro, Ale, yo te agradezco mil esta participación en el programa. Le pido a la gente que entre a Sujetos, que visite esa web, que visite esa revista, que conozca y que interactúe. A ese nivel. Pero no encuentro otra mejor forma de cerrar este programa con algo nuestro. Bien. Algo local, una banda vieja que no por eso dejó de seguir produciendo, que ha cambiado mil veces de vocalista, en este caso con Andrea Davidovics, en vocales desde su segundo disco, Rock and Roll del Arrabal, que en un momento nos permite decir a nosotros a cierto tipo de cultura o que queremos mayor apertura, es aquello de tu cultura me la paso por acá. Pero eso siempre, excepto
a veces.
Se va el filósofo ignorante, la Tabaré, excepto.
El filósofo ignorante se emite gracias a la participación de Marcelo Fernández Pavlovich,
Patricia Pujol Echeverría, Martín Rodríguez Lista, Diego Varela,
Ramiro Brianza y Juliana Dancilio.
En el filósofo de hoy estuvieron Alejandro Gortázar, Juan Martín García, Lara Vique, Camila Cáceres, Emicida con Pablo Vitar y Mayur y La Tabaré.
Se te va para atrás, que nada te interesa, nada más, nada más. Ni tu biorritmo, ni tu carta astral, que te da lo mismo azúcar o sal.
Excepto a veces.